día de calor para nadar.
No es lo mismo que las piletas, pero bueno.
Y otras actividades acuáticas, ¿no? Que hay un montón. Sí.
No, pero es el combo completo. Está bueno para los que se quieren dar una vueltita. Sí. Tenés todo eso también. Tenés la posibilidad de refrescarte, de meterte al agua, nadar un poco también.
Totalmente.
Bueno, los invitamos entonces. ¿Te parece? Juntos, con Carlos, a todos los que quieran venir. Hay balneario municipal. Si querés venir al club de pesca, podés venir. Tenés que pagar una entrada, supongo, además.
El socio, bueno, tenemos socios de capital, los socios de Lobos. El socio no paga, por supuesto. Y el de no ser socio, entra así, todo el mundo entra.
Vienen directamente.
Sí.
No hay que reservar, perfecto. No, hay lugar.
Lo que tenés que reservar es si querés una cabaña o un alojamiento.
Bien.
El alojamiento sí, porque no tenemos todavía la suficiente cantidad y la gente lo consume mucho el alojamiento.
Perfecto.
¿Cuál es la mejor parcela para acampar? De todo el camping, la mejor.
Y es hay gente que prefiere el 2.
Acá donde estamos nosotros.
Sí. Y a veces se torna un poco más tranquilo.
Pero la gente que viene seguido ya sabe cuáles son, deben ser las
que. Y gente que no, que se queda en el 1, que viene años y siempre el camping 1.
Bien.
Lo ve más, más concurrido. A lo mejor hay gente que le gusta estar más.
Y se queda ahí.
Claro, que le gusta amontonarse.
Claro.
Bueno, nosotros acá certificamos que vale la pena cualquiera de los dos. El 1 o el 2 están buenísimos. Vénganse, pásense unos días porque la verdad que es un paraíso. Gracias, Juan Carlos.
Gracias.
Bueno, no, gracias a ustedes por haber venido y gracias por la nota.
Ahí está, Juan Carlos Rossi, el vicepresidente del Club de Pesca de Lobos, nuestro anfitrión en esta mañana especial de Radio Provincia. 10 horas, noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, un minuto. El cielo está algo nublado. En La Plata la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 84%. En Moreno, la directora de Cultura defendió el esfuerzo de la provincia en materia educativa.
Hoy la escuela primaria comenzó con su periodo extendido y la secundaria con el periodo de intensificación. Se busca que los chicos y las chicas recuperen los contenidos y se pueda acompañar a aquellos que adeuden materias. Así lo contaba Flavia Terici, directora general de Cultura y Educación.
Acá, por ejemplo, hay unos primeros grados muy numerosos y de pronto ahora tenés a la maestra o a dos maestras trabajando con 15 chicos, y eso da una oportunidad de enseñanza distinta que la que ocurre a lo largo del año. Poner de relieve esto y decir que esto que está en este momento ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, yo quiero destacar lo siguiente: 1.080.000 chicos es más que la población que asiste a la educación obligatoria de cualquier otra provincia argentina. Ninguna otra provincia argentina tiene ni siquiera 1.080.000 alumnos. Nosotros tenemos hoy 1.080.000 alumnos en los periodos de extensión de la enseñanza y de intensificación. Es un esfuerzo fenomenal de la provincia del sistema educativo.
Desde Moreno, Marcio Gea, Informa Provincia.
El gobierno prorrogó las sesiones extraordinarias. El Ejecutivo extendió hasta el 28 de febrero el periodo de sesiones extraordinarias y anunció el envío de un proyecto para modificar la ley de financiamiento universitario. La decisión apunta a evitar que los dictámenes pierdan vigencia y a encuadrar el debate en la estrategia de equilibrio fiscal. El tren Roca retomó sus recorridos habituales y llega normalmente a La Plata. Así lo informó Trenes Argentinos luego de que el fin de semana no llegaran formaciones a 1:44 por la realización de obras viales y ferroviarias. La medida afectó a miles de usuarios que no pudieron trasladarse hacia y desde Capital Federal.
Deportes.
Anoche por la Liga Nacional de Básquet, la victoria en Córdoba de Atenas sobre Unión 76-69. Como visitante argentino, en Junín le ganaba a Platense 94-81. Y en el Héctor Echar, en Caballito Ferro, derrotaba a Instituto 76-75. Hoy la continuidad de la liga tendrá tres partidos. A partir de las 21 horas, Gimnasia de Comodoro Rivadavia frente a Racing Club de Chivilcoy. Desde las 21 horas también, pero para la presentación de obras sobre Oberá Misiones, 21:30 en Corrientes. Regatas estará enfrentando a la Unión de Formosa. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 4 minutos. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está algo nublado. La temperatura 23 grados 6 décimos. Humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
89 años acompañándote a vos. A tus viejos, a tus abuelos.
Y a los que recién llegan. Radio Provincia, 89 años. Siendo ese ruido que te hace sentir en casa. Andrés Lavacelli,
Paula Vistagnino,
Ayelén Verdiñas
y José Maldonado.
Es un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Desde el Club de Pescadores.
Radio Provincia.
Pasaron de las 10 de la mañana. ¿Se me escucha bien ahí?
Se te escucha.
¿Estamos
perfecto,
bien? ¿Estamos
mirá,
todos bien?
Si estuviésemos en otro tipo de comunicación, te diría fuerte y claro.
Se me escucha fuerte y claro. Che, ya tenemos gente alrededor. A mí me gusta porque se empiezan a ver almas. Claro, a las 9 de la mañana tempranito. Ahora ya tenemos, empiezan a aparecer algunas personas, unos vecinos de Lobos.
Hay que contarle a la gente que estamos en una tarima, a unos 20 centímetros del piso, en una carpita, lo contamos recién, al
sí,
lado
señor.
Del agua. Pero claro, tenemos los parlantes también que estamos reproduciendo lo que va saliendo en vivo para la gente que nos está rodeando. Yo no sé cómo le habrá pegado a la gente que estaba despertándose el último día de vacaciones, que yo temprano diga buen día, cómo
no,
les va
claro.
Y demás, y empieza a contarle las noticias. Pero bueno, ahora...
Pero no era culpa de la base.
No
es culpa de la base y es así. Terminó el descanso.
Algunos se han acercado y bueno, nos están haciendo compañía en el club de pesca de
Lobos. ¿Sabes que me golpeó un poquito cuando dijiste esta semana es especial porque es una semana corta, ya es miércoles, que es verdad, uno está medio lunes, pero ya es miércoles? Quiero el dato, la base, y vos que sos hombre de datos, de cuándo volvemos a tener un fin de semana largo este año. Te lo dejo ahí.
¿Te lo puedo contestar?
¿Ya
si
lo
querés,
tenés ya?
Te lo contesto ya.
Dale, revolealo.
24 de marzo.
24 de marzo.
Hasta 24
de
marzo. El día de la memoria. Uh-huh. Hasta ahí no hay nada.
Bueno, viajamos, nos movemos un poquito. No estamos solamente en Lobos. La tengo en comunicación a Marita Duarte. Hola, Marita. Buen día. ¿Cómo estás? Está conectando. Está viajando la llamada, chicos. Podemos hacer el famoso estiren hasta que Marita Duarte aparezca. Me decías entonces 24 de marzo.
24 de
acá
marzo,
estoy, ¿eh?
Próximo fin de semana
acá
largo.
Estoy, acá...
Solo lo digo porque ya la tengo.
Ahí me reciben, chicos.
Ahí sí. Te escucho bien, Marita. Vamos a ver el tema del delay, cómo estamos, pero te saludo. Buen día, contame cómo estás y en dónde.
Bueno, muy buen día para todos. Estoy en este momento en penal juvenil número 1, en Los Hornos, en la localidad de Tolosa, perdón. Y...
Se nos va, Se nos va en un ratito nada más, vamos a intentar, si les parece, chicos, conectar de vuelta con Marita, que nos decía, estaba en Tolosa, nos estaba por abrir el tema. En un rato conectamos con ella de nuevo.
En los tribunales penales, porque sí, se está llevando a cabo el juicio por el asesinato
de Kim Gómez,
exactamente.
Acá, una nena, sí,
la chiquita,
7
que
años.
Fue asesinada el año pasado.
En un robo
en el que estuvieron implicados menores, un contexto me parece especial, porque se da el juicio en momentos en el que además se debate, para mi gusto un poco a las apuradas, en el Congreso de la Nación, sí, los cambios en la ley penal juvenil, que incluyen como el punto más importante, obviamente todo el mundo lo sabe a esta altura, la baja de edad de punibilidad de 16 a 14 años.
Sí, un debate también apalancado, pienso, de parte del gobierno, o motivado. Recordemos que además fue un proyecto que se metió un poco por la ventana dentro del temario de sesiones extraordinarias, el de la baja de la edad de punibilidad a los 14 años. Apalancado, digo, también en algunos casos resonantes, en algunos crímenes resonantes. No en el de Kim, pasó hace mucho tiempo, en la provincia de Buenos Aires, sí en otro que ocurrió en la provincia de Santa Fe, el de Jeremías Monzón, y pensaba también en cómo el gobierno, en el marco de ese debate, también acercó a muchos familiares, ¿no? Las víctimas siempre en un contexto especial. El mensaje de las víctimas con respecto a este tipo de debates las acercó un poco también para que sustentar o apoyar la mirada del gobierno con respecto a que la solución pasa por bajar, o parte de la solución pasa por bajar la edad de punibilidad de los menores, algo que está demostrado además empíricamente,
claro,
en toda parte del mundo, que no funciona así, no funciona de esa manera, ¿no?
Y hay miradas además ahí adentro, incluso adentro de las personas que son familiares y víctimas también de esas situaciones, hay miradas diversas.
Claro.
Y parece que es medio que se homogeneiza ahí una mirada y no es tan así. Pero vamos a probar de vuelta, si les parece, comunicación con Marita. A ver, Marita, si me escuchás, buen día.
¿Y me reciben bien? Me parece que ahora estamos mejor. Bueno, arranco
perfecto,
de cero, porque la verdad es que
no sé
si alcanzaron a escuchar algo. Así que les cuento, bueno, nuevamente, que estoy en este momento en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de La Plata, que está ubicado en Tolosa, más precisamente en la calle 7, entre 524 y 525, porque empieza hoy el juicio oral por el crimen de Kim Gómez. Vamos a recordar el caso, la nena de 7 años que fue asesinada el 25 de febrero del año pasado. En ese momento, dos menores, era la tardecita de ese día, se acercan al auto de la mamá, que estaba en el semáforo, un Palio de color rojo en la esquina de la avenida 72 y 25, la sacan a la madre del vehículo, la chiquita queda enganchada en el cinturón de seguridad, la arrastran casi 15 cuadras y muere en esas circunstancias la pequeña Kim Gómez. Bueno, el principal acusado, que es juzgado en el día de hoy, tenía 17 años al momento del hecho, hoy ya tiene los 18 años y va a ser juzgado, porque corresponde por la edad que tenía al momento del hecho, por un tribunal de responsabilidad penal juvenil. La carátula es homicidio en ocasión de robo. Este juicio, que está comenzando en el día de hoy, va a tener 8 audiencias. Se espera que el 27 de este mismo mes termine el juicio. Y por tratarse del fuero penal juvenil, las audiencias tienen una serie de características muy particulares, entre ellas que no se puede participar, no se puede ingresar como otros juicios que son orales y públicos. En el caso del fuero penal juvenil no se puede ingresar, tampoco se puede dar a conocer la identidad del menor, si bien, bueno, circula en algunos medios de comunicación, digo, es accesible, es de responsabilidad como comunicadores no mencionar la identidad del menor, porque, bueno, deben cumplirse una serie de garantías que están previstas en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El otro menor, que no es juzgado en este marco, porque, bueno, justamente tenía 14 años en el momento del hecho, está en un instituto de menores, en este caso es un instituto de máxima seguridad, y es no punible, por lo tanto, bueno, no puede ser juzgado tampoco por un tribunal de responsabilidad penal juvenil. Veíamos recién, en sintonía con lo que vos decías, Ayelén, algunos medios de comunicación que, bueno, justamente lo que buscaban era meter el arranque de este juicio, de esta audiencia, en el marco de la discusión que se está dando a nivel nacional en el Congreso, ¿no? Y de la media sanción que tiene la baja de la edad de imputabilidad. Y bueno, lo cierto es que las leyes no son retroactivas, así que en el marco de este juicio no aplica ningún tipo de modificación y se rige por las leyes que tenemos al día de hoy. Pero bueno, obviamente la idea es, para algunos medios de comunicación que tienen la intención deliberada de hacerlo, instalar esta situación. Hay que decir que la mirada, en este caso del papá de Kim, que ahora lo vamos a escuchar, respecto del tema, es una mirada que considero bastante integral, porque si bien él coincide con la baja en la edad de imputabilidad, él habla de la necesidad de que el Estado esté presente, de que el Estado llegue antes. Si les parece, vamos a escuchar un pedacito de lo que decía Marcos Gómez, el papá de Kim, antes de ingresar a la audiencia.
Dale. Es un día raro, muchas sensaciones encontradas. La palabra justicia por ahí queda con sabor a poco, ¿no? Es algo que lo tenemos que transitar. Quiero creer que la justicia va a fallar bien, a favor, o sea, está todo muy claro. Espero que la condena sea ejemplar, ¿no? Yo dije que mi hija iba a marcar un antes y un después y acá estamos para que eso suceda.
Ahora, Marcos, se está debatiendo mucho acerca de la ley penal juvenil. En el caso del muchacho que va a ser juzgado en el día de hoy, seguramente la pena sea recortada. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Ustedes saben que yo estuve apoyando la baja de imputabilidad, no es retroactiva. La verdad que las cosas son así, no se puede hacer nada. Te da sensación de, quizá un poco de amargura, ¿no? Pero realmente a mí lo que me amarga, o por ahí lo que me da la sensación de que hay algo que está fallando, es que tienen que laburar con los pibes. Realmente encerrar a un pibe y no darle herramientas para que salgan mejor, porque algo tenemos que entender de que en algún momento salen. Y si los encerrás y no le das ni un tipo de herramienta, van a salir a dañar otra vez a las personas.
Elemental lo que está diciendo.
Bueno, hasta ahí lo que decía Marcos Gómez, el papá de Kim. Les cuento que el imputado ingresó cerca de las 7 de la mañana, ya había ingresado a este lugar donde se está concretando en este momento la audiencia. Sabemos que también ingresó, no la vimos, la mamá de Kim. El testimonio de ella claramente es el testimonio clave, ¿no?, en este marco, pero bueno, nos explicó el papá que no está dispuesta, no está preparada para hablar con los periodistas, así que tampoco tuvimos contacto con ella. No la vimos ingresar, tampoco creemos que ingresó por otro lugar, por otro de los accesos que tiene este tribunal.
Así completísima que, bueno, la información, Marita, muchísimas gracias.
Un beso grande, chicos, hasta luego.
Ahí pasada Marita Duarte con todos los detalles del juicio por el crimen de Kim Gómez.
Sí, que desde siempre, hay que decir, el padre se lo escucha como, ¿no?, con una mirada tan sensata, clara, en un punto racional, que por ahí no es lo esperable. Por supuesto, no se puede juzgar a quienes están viviendo una pérdida semejante, pero desde el comienzo el padre de esta nena, a pesar del drama y la tragedia que está viviendo, y ahora otra vez, como él dice, de volver a vivir esto, tuvo esta mirada, ¿no? De decir, bueno, esto que pasó tiene que servir para que pensemos también en que no sirve, justamente lo que decías, Laura, en este contexto, encerrarlo. ¿Qué estamos haciendo con esos pibes? O sea, ¿qué es lo que le damos a estos pibes para que estos pibes salgan a robar de esta manera violenta y demás? Así que, bueno, otra vez muy claro, ¿no?, el papá de Kim.
Sí. Tiene un valor especial, seguramente, sí, el testimonio, porque obviamente por la situación personal que atraviesa. 10:17. Hacemos una tanda y ya venimos.
Provincia.
Armamos un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Ya volvemos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp.
221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia. Te acompaña
Andrea Baselli, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM 1270.
Tu radio. Andrés Lavacelli,
Paula Vistagnino,
Ayelen Verdiñas
y José Maldonado.
Es un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Desde el Club de Pescadores.
Radio Provincia.
Estoy cansado de buscar.
Bueno, ya son las 10 horas 22 minutos. Lo dijimos al principio del programa. Esta es una emisión especial por muchos motivos. Uh-huh. Uno, para nuestro corazón de laburantes de la radio muy especial, es que estamos de cumpleaños. Es el aniversario número 89 de Radio Provincia.
Así es, 89 años de Radio Provincia, decíamos, ¿no? Transmitiendo desde cuando no había ni Radio Nacional. Y si hay una persona que sabe mucho de radio en este país, que ha escrito, hemos leído, ¿no?, Días de Radio, hemos leído muchos de sus libros, lo seguimos, lo escuchamos. El señor radio, de alguna manera, es Carlos Ulanovsky, que tiene como la amabilidad y el amor de recibirnos del otro lado de la línea para hablar de estos 89 años de la radio pública. Y además, Ula, que tenemos el lujo de tenerlo en esta emisora. Así que, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás acá? Bueno, Paula Vistagnino, Andrés Lavacelli, Ayelen Verdiñas y José Manuel, te saludamos. ¿Cómo estás?
Bien, buen día. ¿Cómo están? Que envidio que estén frente a la Laguna de Lobos. Eso
ha visto, privilegio. Carlos. Totalmente. Feliz cumpleaños, de alguna manera, también, ¿no? En este día, bueno, ¿te podemos decir?
Gracias. La verdad que sí, digo. Esta radio pública, que no fue la primera fue Radio Municipal, pero fue uh-huh. salió antes que Radio Nacional. Y así, qué curioso, digo, que el discurso inaugural lo haya dado el ministro, creo que era en ese momento el ministro de Interior, de Manuel Fresco, del gobernador, Roberto Noble, que unos años después sería el fundador, claro, de Clarín. Bien curioso. Claro.
Ahí comienza. Sí, ahí comienza la historia. Estamos, por supuesto, hablando del gobierno de Manuel de Fresco. en el que Roberto Noble, ¿cuántos años después funda Clarín, más o menos?
Son 8.
Ahí, 10.
8 años.
8, iba a decir 10 años después. Exactamente, comienza la historia del grupo más importante de medios de comunicación de la Argentina. ¿Qué significa en la historia, digamos, de la radiofonía argentina, la radio pública?
Bueno, más que nada, yo te voy a decir lo que deberían significar, ¿no? No siempre ocurre eso. Me parece que una radio pública debería asumir la vanguardia de muchos temas, la vanguardia de la creatividad, la vanguardia de la invención, la vanguardia de generar nuevos proyectos de contenido, de ayudar a que surjan nuevas figuras, de todo aquello que no pueda estar o que sea rechazado en la radio privada, tiene que estar en la radio pública. Y bueno, y hay muchas pruebas de eso, muchos programas que se iniciaron en las radios públicas y que luego saltaron, fueron cooptados por radios privadas. Pero bueno, me parece eso, la importancia de la radio pública es eso, la necesidad de mantener un nivel alto, ¿no? Eso.
Estamos conversando con Carlos Ulanovsky. ¿Hay alguna figura en particular o algunas figuras que vos puedas decir, bueno, surgieron de la radio pública, de Radio Provincia en este caso, y después trascendieron? Quizás en su momento, cuando la radio pública o y las radios en general eran además también una especie de teatro, ¿no? Y el radioteatro estaba en su mejor momento. Imagino que actrices, actores, locutores, locutoras, figuras, ¿no?, de la historia argentina.
No, bueno, digamos, no tengo en la cabeza exactamente nombres, pero participé, por ejemplo, de alguna acción en un aniversario de Radio Provincia ahí en La Plata, y sí. Bueno, es una radio que mantuvo un nivel desde hace 89 años, lo cual no es poca cosa, ¿no? Digo, por ahí pasaron, digamos, todo lo que se podría imaginar como intereses de la provincia, intereses culturales, intereses de personajes, en fin, eso.
Sí, y te pregunto en términos personales, ¿qué significa para vos la radio y por qué crees que todavía hoy, 89 años después del inicio de Radio Provincia, pero como decías vos, unos añitos más desde que tenemos radio y escuchamos radio, ¿por qué crees que frente a tanto cambio que arrasa con todo, la radio sigue permaneciendo, en muchos casos, más allá de algunos cambios, sigue permaneciendo como un medio de comunicación tan fundamental para nuestra vida?
Mira, yo pienso que la radio tiene una promesa básica imbatible, o por lo menos que no tiene ni la gráfica ni la televisión. Esto que vos estás diciendo ahora desde Lobos, cuando alguien lo escucha y lo mete en su cabeza a distancia, solo le llega a esa persona. Digo, decía en algún momento Alberto Migré, que fue, bueno, un capo, ¿no?, en lo suyo,
sí.
Decía Migré que cuando él escribía la palabra rojo en un radioteatro, la palabra rojo terminaba de consumarse, de entenderse, de volverse más rojo cuando llegaba a la cabeza de la gente, ¿no? Yo creo que esa promesa básica que tiene la radio no lo tiene, y por otro lado, digo, la inmediatez, la confianza, la intimidad, la posibilidad de dialogar con la radio, no la tiene ni la gráfica ni la tele.
La voz.
Además, también.
Una de las suertes que tenemos. Decía, una de las suertes que tenemos en Radio Provincia es que lo tenemos a Carlos de compañero.
Sí, señor.
Y nos captamos bastante de eso. Volvés, Carlos, con Dos Dinosaurios Vivos junto a Hugo Paredero, nueva temporada, sí. A partir de marzo.
A partir del sábado 7 de marzo, así que aprovecho la distinguida audiencia que deben tener ustedes en este momento para volver a invitarlos. No es fácil irse del aire dos meses y o dos meses y pico y volver. Así que, bueno, los invito a todos para eso, para conocer inquietudes tanto mía como de Hugo, que somos dos dinosaurios.
¿Cuántos años en la radio, Uranovsky?
La primera vez, digamos, la manera más formal, el debut más formal, fue en 1972 en una radio que se llamaba Radio Argentina, que ya no existe más, que fue importante, muy importante en su tiempo. Ahora ya no existe, no existe como frecuencia. Y ahí hicimos un programa con Mario Mactas y Alejandro Dolina. Ese fue el debut de Alejandro Dolina en radio, que se llama Mañanitas Nocturnas. Bueno, era un espacio, nos dieron un espacio de 45 minutos, de 8 menos cuarto a 8 y media de la mañana. Y bueno, y ahí, bueno, tuve la suerte de trabajar con Mactas y fundamentalmente con Dolina, porque, no sé, era... Sí, Dolina hacía además un personaje extraordinario que se llamaba Gómez, el inmóvil. Él era como un cronista en la calle.
Inmóvil.
Claro, en los tiempos en que Cacho Fontana humillaba con sus 6 u 8 Fairlane, recorriendo la ciudad y alrededores.
Claro.
Entonces nosotros lo teníamos como cronista a Gómez y le encargábamos todas las mañanas una cobertura, y Gómez nos engañaba, porque era un pícaro. Entonces él se iba al bar de la esquina y agarraba el teléfono público. Imagínense, años 72, no había celulares.
Y decía que estaba en Mar del Plata.
Hasta que al final...
Qué bien.
Hasta que al final revelaba dónde estaba, ¿no? Y
todo tenía la
pero Gómez.
Qué lindo.
La magia de la radio.
Carlos Uranovsky, que sabe mucho de la magia de la radio, que hizo historia, hace historia, que va a estar a partir de marzo, vuelve acá en la radio pública de la provincia de Buenos Aires con dos dinosaurios vivos, con Hugo Paredero, por supuesto, los vamos a escuchar. Te agradecemos muchísimo, Carlos, te mandamos un abrazo enorme.
No, bueno, gracias a ustedes, la posibilidad de volver a poner en marcha, de reinstalar el nombre del programa, Dos Dinosaurios Vivos. Que, insisto, insisto, es lo que somos.
Me parece muy bien.
Bueno, feliz cumpleaños entonces para la radio pública, también para Ula. Del otro lado son las 10:32, es momento de escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:32 minutos. El cielo está parcialmente nublado. En La Plata la temperatura 25 grados un décimo, humedad 75%. Se viene un paro de los servicios de transporte ante la huelga de la CGT por la reforma laboral. La medida de fuerza tendría lugar mañana, cuando los diputados podrían tratar el proyecto de ley que viene del Senado. Los colectivos que responden a UTA anunciaron que adherirán, pero otros, como los que responden a la empresa DOTA, lo resolverán hoy en un plenario. Por el lado de los trenes, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad suspenderán los servicios en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín, Belgrano Sur y servicios interurbanos. Con respecto a los subtes, los metrodelegados se sumarán al paro desde la hora cero de mañana. En tanto, el gobierno decidió que les descontará el día a los estatales que adhieran al paro de la CGT. Fuentes cercanas al presidente Milei aseguraron que el derecho a huelga está garantizado, pero también el derecho del empleador a no pagar a quien no venga a trabajar. La CGT confirmó un paro general de 24 horas para mañana contra la reforma laboral que impulsa el gobierno, y se anticipa que tendrá un fuerte impacto en transporte, bancos, administración pública e industria. Antes de entrar al tribunal, el papá de Kim Gómez dijo que el Estado tiene que llegar antes.
Antes de ingresar a la primera audiencia en el juicio por Kim Gómez, su papá Marcos dijo que está trabajando desde el Estado y que cree que se pueden hacer un montón de cosas para cambiar la realidad. Dijo que en este caso hubo un montón de alarmas que no fueron escuchadas.
Sí, la verdad que fui sufriendo cambios, ¿no? Porque ustedes saben que yo estoy activo, involucrado y con el tema de lo que es niñez, ¿no? Uno se involucra sin saber nada y hoy el Estado me está dando herramientas que son importantes, ¿no? Como el conocimiento. Hoy yo salgo a pelear con mis ideales, con las cosas que voy aprendiendo. Me doy cuenta de que realmente se pueden hacer un montón de cosas y estoy cansado de que se hagan cosas que no funcionan. Nosotros deberíamos entender que el Estado está acá para que las cosas funcionen, ¿no? Y me parece que si hacemos un laburo en conjunto entre todos, se pueden hacer.
Marcos, ¿crees que tenés expectativa en que el Estado pueda llegar antes de que pasen cosas como esta?
El Estado tiene que llegar antes. Acá hubo muchas alarmas. Violencia en la casa, violencia en la escuela. No iban a la escuela, ya delinquían. O sea, realmente hubo muchas alarmas y yo sé que se puede laburar en eso.
Marita Duarte, Informa Provincia.
Hora 10:35 minutos, el tiempo en azul, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 23 grados 4 décimos, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás en provincia.
Es un montón de ruido.
Es un montón de ruido. Una edición especial a orillas de la Laguna de Lobos.
He visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Está perdido, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, 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 rema. Esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido.
10:37 con Jorge Drexler de fondo. Hermosa canción para este hermoso paisaje. Estamos en la Laguna de Lobos a 15 kilómetros del casco urbano. Nos vamos a ir ahora mismo a la ciudad de Lobos a tomar contacto con nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. En un ratito vamos a conectar con Diego Ruiz Díaz porque hay actividad en Lobos, señor, hoy muy importante. Creo que va a ser muy importante para el pueblo también lo que tiene que ver con la reinauguración, claro, o la reapertura del museo histórico, la casa natal de Juan Domingo Perón, ahí muy cerquita del casco urbano. Es parte de las actividades que van a estar haciendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hoy, en esta ciudad, en esta parte de la hermosa de la provincia de Buenos Aires. Va a haber también, muy cerquita de donde estamos nosotros, a la tarde, una reunión donde van a estar, si se quiere, me parece, algunas de las voces más importantes que tienen que ver con la producción, claro, el comercio, el turismo de la ciudad de Lobos. Son reuniones donde de alguna manera también, pienso yo, he asistido a algunas o me han contado algunas, hay algo de catarsis también, de puesta en situación de la situación económica, productiva de las ciudades. Por eso es importante también que haya autoridades de la provincia en ese intercambio que se producen en las reuniones productivas. Hoy va a haber una muy importante, acá muy cerquita donde estamos nosotros, en el Club de Pesca de Lobos, un lugar histórico, hermoso, muy, estamos creo que a menos de 100 metros del agua, para den una idea, pero ahora nos vamos a la ciudad de Lobos, donde está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Cómo andás, Diego? En un ratito lo vamos a enganchar. Diego va a estar recorriendo un poco la plaza, charlando cerca, muy cerca del Museo Histórico. ¿Lo conocen? ¿Fueron alguna vez?
No, decía hoy que tengo ganas de, si tenemos un ratito, ya sé que ustedes se van a querer volver volando a casa, porque suele pasar, pero si tenemos un ratito después de darnos una vueltita, conozco la casa natal de Eva Duarte.
En Los Toldos.
En Los Toldos. Ahí fui, la provincia ahí también hizo una obra importante, hizo un museo impresionante. La casa, como la casa de Perón, es una casa muy modesta, una casa de campo, una casa de principios del siglo XX, igual que esta, que se está viniendo abajo, y que, bueno, la provincia recuperó, abrió, porque estuvo cerrada durante mucho tiempo, igual que este museo. Repasaba un poquitito la historia de este museo, y ha estado... casual, me parece, en época de dictadura cerrado, digo, un desconocimiento también de lo que es un patrimonio histórico provincial y nacional, no importa de qué partido político sea, tres veces presidente de la nación, acá nació Juan Domingo Perón, bueno, la habían cerrado en un momento, se reabrió hace unos años, Cafiero la reabrió en el 89 y ahora se pone a punto para que se transforme también en un atractivo turístico, supongo, importante para la ciudad.
Bueno, vamos a ver si Diego Ruiz Díaz nos puede contar algo del clima de Lobos. ¿Cómo andás, Diego? ¿Estás por ahí?
Aquí estamos, estamos en el café tradicional La Marina, en este lugar a una cuadra de la plaza. Estamos con Raúl, que nos contó hace un ratito. Cuéntenos, Raúl, acá estaba el Forté, vendían los Forté.
Acá vendían los Forté.
Es un edificio bastante raro porque en realidad no tiene una sola columna.
Exactamente, no tiene ninguna columna, pues tiene unas cabriadas muy importantes que trajeron de Europa.
Usted me decía que acá al ladito también estaban los tanques de nafta para cargar a los Forté.
Abajo están en el piso, abajo están y había un surtidero en la vereda.
Y en este lugar también había un tirador muy famoso que fue a las Olimpiadas, casi gana una medalla.
Exactamente.
¿Cuál era el nombre de él?
Félix Araos. Y bueno, fue a los Juegos Olímpicos de 1924 a París. Y lo descalificaron porque hizo una broma.
Se le tiró al blanco del otro.
Hizo blanco en el cartón del suizo.
Entonces sacó la medalla de plata. Entonces,
no, tampoco.
Lo descalificaron. Descalificado directamente. Bueno, cuéntanos algo más de Lobos. Una cosita más de Lobos. Bueno, ¿cómo es el clima? ¿Se vive bien? ¿Se vive tranquilo? Estoy viendo que no hay prácticamente candados en ninguna bicicleta ni tampoco ninguna moto.
Sí, las bicicletas tienen candados, sí. Y las motos, algunas sí, otras no.
¿Esas hay en las casas?
Sí, en un...
Bueno, sí. Pero siempre dicen cuando hay inseguridad, dicen que bueno, viene alguien de afuera, porque en realidad se conocen todos.
Sí, es bastante tranquilo.
Bueno, le agradezco, gracias Raúl. Lo dejamos leer el diario porque estaba, bueno, aquí en este café tradicional, sí. La Marina, un café que tiene más o menos 30 años en este lugar, pero bueno, había otras cosas aquí en Ramazán, de Ramos Generales.
Me imagino gente que no está...
En donde, bueno, la gente se sienta, ¿no?, a tomar el café y a leer el diario, como corresponde, ¿no? Como corresponde a todo lugar tranquilo, si se quiere, ¿no? Va a cerrar, te avisamos, igual, si ustedes quieren venir, va a cerrar mañana, Se toman unos días de vacaciones acá la gente de La Marina, pero bueno, hay otro café tradicional que es el escritorio y también otro pequeño, muy pequeño en la plaza que es bastante nuevo. Había un original, hay alguna casa de deportes en ese lugar. Vamos a seguir molestando a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Estamos subiendo por la radio, contando un poquito de Lobos. ¿Cómo es Lobos? ¿Cómo podés decir que es Lobos?
Pueblo tranquilo. Un pueblo tranquilo. Sí, no, muy tranquilo, muy, muy tranquilo, ¿no?
¿Polo? ¿Lobos es sinónimo de polo o no?
Sí, hay parte de polo, yo la verdad no entiendo mucho de...
¿Qué otro deporte, si no?
mucho fútbol, muy futbolero, muy futbolero.
Rugby, vimos rugby también.
También hay rugby, se han puesto también de moda el pádel, deporte de contacto, ¿viste? Kickboxing.
Y es tranquilo, vemos que no hay prácticamente un candado, una bicicleta, una moto. Más o menos.
Más o menos, más o menos, no vamos a mentir, ¿viste? Siempre está, siempre está.
¿Hay rejas en la casa?
Hay rejas, hay cosas, hay... Sigue siendo pueblo, pero tampoco hay que confiarse, ¿viste? Todavía sigue habiendo un poco...
¿La casa principal que hacemos el domingo? ¿Damos la vuelta a la plaza o no?
Va a la plaza, toma unos mates, te vas al parque.
La laguna.
La laguna también.
¿Cuánto lejos? ¿Viste? ¿Cuánto está la laguna? 15, 20 más
o menos. Si no me equivoco, me parece que son 20 hasta llegar a la entrada, ¿viste? En total de para llegar.
¿El tren llega?
No, no
llega
no,
más.
No, hay colectivo, colectivo para llegar a la laguna.
O sea, el case de Cañuelas no llega. La chancha, famosa chancha, el 6 a Cañuelas y no llega.
No, me parece que no, ya no pasa más. Lo que sí hay colectivo, ¿sí? Por colectivo podés llegar, viste, a la laguna.
Acá, pero... Bueno, lindo entonces, pueblo lindo, tranquilo, bueno, para tomar un café. No, acá el jefe lo vamos a estar acá. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Mucho tiempo acá en Lobo?
De toda la vida, pero...
¿Usted es Nick Lovense? O sea, nacido y criado, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿cómo cambió el pueblo? Cuente un poco. 1802 el pueblo, así que tiene un... No, usted no lo vio, pero...
De la época era totalmente distinto. Ahora, como en todos lados, pasan cosas que antes no pasaban. Pero sí.
Era más tranquilo, digamos, antes como...
Sí, nada. Es como si buscaba una bicicleta, la ponía ahí, a la semana estaba la bicicleta.
Mucho extranjero igual, ¿hay mucho extranjero o no?
¿Eh?
Hay mucho extranjero, está Tommy Lee Jones... con una casa que en un barrio cerrado de Lobos.
Sí, está.
¿Lo llegó a ver?
¿A quién?
A Tommy Lee Jones, el actor.
Sí, sí, viene siempre. Acá.
¿Viene a tomar café acá?
Acá ha venido, ¿no? Tomar café o allá va.
Diego.
El muchacho quiere que sabe.
Ahí le vamos a preguntar al señor. ¿Viene entonces Tommy Lee Jones a tomar café?
Yo me decí, pero generalmente va a otro boliche, el escritorio, que está allá a mitad cuadra, a la vuelta.
Bueno, y pongamos polémica un poco. ¿El escritorio o la Marina? ¿Qué los diferencia?
Sí, nosotros, la Marina nos gusta más por el espacio, es mucho más grande.
Servicio más histórico también.
Nosotros somos de la Marina, claro, esto era una antigua tienda. Esto era una antigua tienda que hoy, bueno...
Se vendían Forte, nos decía también un señor Raúl, que es un poco más grande que usted.
Puede ser, sí. Y bueno, después, no sé, ¿qué querés saber más? Pero...
No, quiero saber cómo es el circuito, digamos, turístico, por así decirlo. Bueno, evidentemente tranquilo, porque...
Turístico tener la laguna, tener el museo de la Casa Natal de Perón, que estamos ahí en la polémica esa con Roque Pérez, que Roque Pérez dice que nació acá y...
¿Nació acá o nació
acá? Nació acá, Perón lo dice que nació acá.
¿Como Gardel? ¿Es uruguayo, Gardel?
No, argentino.
Bueno, también lo mismo, pero...
Diego quiere saltar todas las polémicas habidas y por haber.
Abrir y cerrar en este
todas. Sí, sí. Acá en San Antonio, compadre.
1874, lo mataron a Juan Moreira, bandido rural.
No, acá en el centro.
Dentro, acá nomás en el centro. Sí. Hay un lugar, hay un monolito, un ítem, un paredón. Bueno, muchas gracias. Dejamos tomar café.
Bueno.
Muchas gracias por contarnos un poquito lo que es Lobos. Y cómo se palpita aquí este pueblo tan... Ciudad,
Diego.
Me dicen que es ciudad, están retando, ¿eh? Sí.
Nos quedó claro, entonces, que para la gente de Lobos, no hay duda, Juan Domingo Perón nació en Lobos. Tenemos otro dato histórico, para la próxima salida queremos ver si podés averiguar un poquito, porque en 2004 estuvo el príncipe Harry, el hijo de Rey Carlos, acá en Lobos. Una especie de retiro. Pero si podés... para la próxima salida charlamos un poquito.
¿Algún testigo de la presencia de Harry en Lobos?
Muy bien. Bueno, Tommy Lee Jones, me acordaba porque, bueno, tiene un lugar aquí, ¿no? Le gusta el polo y tiene un lugar justamente de una casa, evidentemente, en un barrio cerrado.
Sí.
La de Santa María, Santa Marta, creo, tengo entendido, según me dijeron recién. Por eso comentábamos también, pero no sabía del príncipe Harry. Vamos a averiguar en minutos nomás.
Ahí te tiro el dato. Dale, ahí pasaba Diego Ruiz Díaz desde la ciudad de Lobos. 89 años, está cumpliendo Radio Provincia. Estamos en una transmisión especial desde la laguna de Lobos. Esto se llama Es un montón de ruido. Ya venimos.
Esto es Provincia.
Armamos un montón de ruido.
A orillas de la laguna de Lobos.
Ya volvemos.
El sol te sofoca en la última butaca del colectivo. Las veredas transpiran de tanto vapor. Y el ventilador lo da todo. Vos, aire, agua y un buen tema.
Radio Provincia.
Respira música.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha fideos Luchetti por 500 gramos, 899 pesos. Lavavajillas Sif por 500 mililitros, 2.149 pesos. Y además, este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en hamburguesas y panes y jabones de tocador. Vigencia del 16 al 22 de febrero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Vacaciones.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya están habilitados los primeros 12 kilómetros entre Villa Gesell y Mar Azul de la Autovía 11. Y seguiremos trabajando hasta Mar Chiquita.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Andrés Lavacelli.
Paula Vistagnino.
Ayelen Verdiñas.
Y José Maldonado.
Es un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Desde el Club de Pescadores.
Radio Provincia.
Tu amor, paso de luna. Suspira, yo no puedo olvidar. En el lugar que te tengo, no pasa el tiempo lejos de oscuridad.
Si tú supieras lo que te quiero,
minutos. Estamos en la Laguna de Lobos, en el Club de Pesca de la ciudad, llevando adelante esta transmisión especial de Radio Provincia en el día de su cumpleaños número 86. Quiero también darle participación a nuestros compañeros que se quedaron en los estudios de La Plata. Están siguiendo también la agenda informativa del día. Está Cecilio Panela, está Romina Ryan. Chicos, si les parece, les damos pie para que ustedes hagan sus intervenciones, este, y después, en todo caso, retomamos nosotros desde acá. ¿Quieren?
Bueno, la va perfecto. Analicemos un poco la situación que se vive en Perú, porque nuevamente la nación andina atravesó una de sus crisis cíclicas, casi. Ayer fue destituido el presidente, José Jerí, que en realidad era el presidente del Congreso y fue designado presidente cuando se destituyó a la presidenta Dina Boluarte el año pasado. Seis presidentes destituidos en los últimos 10 años. 8 presidentes, 6 de ellos destituidos.
Sí.
Y la verdad que hace más de una década que ningún presidente puede terminar su mandato. El último fue Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016. Después, por una u otra cuestión, fundamentalmente hechos de corrupción, terminaron destituidos todos los presidentes en un país donde el Congreso tiene mucho poder.
Claro.
El Congreso unicameral, que va a cambiar ahora, pero por ahora sigue siendo unicameral de 130 legisladores, y se obtienen mayorías bastante rápido para destituir a un presidente. Ayer fue a través de una moción de censura. Y lo cierto es que varios de estos presidentes destituidos terminan presos, además, ¿no?
Claro, sí,
que
sí.
No es el primero que fue destituido y que puede terminar preso. ¿Por qué destituyeron a José Jerí? Porque tuvo reuniones clandestinas con empresarios chinos.
Y unas imágenes que entraba como a un restaurante con la...
Efectivamente.
Con una capucha.
No, es de película. Esas imágenes son del día 26 de diciembre. El presidente iba camuflado, sí, con una campera y un gorro, a reunirse con estos empresarios chinos, dueños de un restaurante de comida peruana china. Ahí fue donde tomaron esas imágenes. Y, oh, casualidad, días después, la empresa constructora de estos empresarios chinos logró un contrato de 123 millones de dólares para hacer una obra pública en el Perú. Obviamente, tráfico de influencias era tan evidente que los legisladores no pudieron evitar echar a José Jerí 4 meses después de haberlo designado. Es decir, los mismos diputados que hace 4 años lo designaron, ayer lo tuvieron que echar por este caso de evidente corrupción. Hoy, a la noche, se va a decidir quién gobierna el Perú. Una vez que se elija el presidente del Congreso, o presidenta, bueno, sí, se va a hacer cargo de la presidencia de Perú, que está en una carrera electoral. El 12 de abril se vota presidente en el Perú, y además se va a elegir el poder legislativo.
Va a ser una presidencia transitoria, en principio.
Hasta el 28 de julio, que es cuando tiene que entregar el mandato al presidente o presidenta electa en las elecciones de 12 de abril, que tampoco se va a elegir en la primera vuelta, seguramente va a haber balotaje, será en mayo, pero es cierto que el mandato que le queda al presidente que asuma hoy es 3 o 4 meses, hasta que el 28 de julio. El tema es si efectivamente va a haber un presidente con poder, porque todos los últimos presidentes, claro, terminan votados 10, 12, 15%, y después, obviamente eso se siente en la dispersión que hay en el Congreso y en las destituciones de los presidentes. No hay, la última década no hubo un presidente con verdadero poder. Algunos dicen que eso puede cambiar en las elecciones que vienen ahora de abril, porque el favorito, según las encuestas, Rafael López Aliaga, fue alcalde de Lima, es un empresario ultraconservador, admirador del presidente Trump. Algunos dicen, bueno, quizá ahora aparezca este personaje para alinearse directamente con Trump y con su política para Latinoamérica. Y una cosa que hay que destacar, que en esta última década que hablábamos de 6 presidentes destituidos, no hay una discusión de fondo ideológica. Todos los presidentes, o sea, la mayoría de ellos, provienen de la derecha o de la centroderecha o del liberalismo. No hay una disputa ideológica.
Claro.
Pero bueno.
Pero de todas maneras, estaba leyendo datos económicos, ¿no? De la situación de Perú. Más allá de estas, digamos, es como que lo político y lo económico están yendo por carriles paralelos, ¿no? Uh-huh. Porque la economía sigue creciendo, el país leía que de alguna manera reemplazó a Argentina como principal socio comercial de Brasil. O sea, evidentemente el desarrollo de la infraestructura le ha permitido mejorar, ¿no?, sus relaciones comerciales con la región.
Ahí hay un punto. Es cierto, la economía crece, pero la economía no termina de beneficiar a los sectores populares,
claro,
¿no?
La desigualdad social
es enorme. Obviamente, los números en ese sentido no son buenos. Pero bueno, es cierto, hace 20 años que en Perú el Banco Central está en las mismas manos. El mismo personaje que asumió hace 20 años, pasaron los presidentes, cayeron los presidentes, destituyeron a los presidentes, y este señor, que es el presidente del Banco Central, hace 20 años que está y que sigue. Por eso se habla de, bueno, hay una inestabilidad política, pero económicamente Perú sigue adelante. Con esta particularidad, una cosa es la macro y otra cosa es la micro.
Claro.
Ahí está el punto. Bueno, hoy a la noche sabremos quién es presidente o presidenta del Perú hasta el 28 de julio próximo. La favorita es María del Carmen.